había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Entonces, 6 días antes de la Pascua, viene Jesús otra vez a Betania, la ciudad de María y de Marta. Y como conocimos a Marta, Marta, la que trabaja, la que tiene todo en orden y sirve y está atenta a las necesidades. Lázaro está sentado a la mesa junto con Jesús y María a los pies nuevamente de Jesús. Y su acto de adoración se encuentra ahí en los pies de Jesús. El acto de adoración de Marta es de servir, de trabajar, de que todo esté en orden, de que la comida esté lista, de atender a nuestro Señor y a los invitados. Y el acto de adoración de María fue de lavar los pies de Jesús con un perfume de mucho costo. Y se pueden imaginar, se llenó la casa del aroma y de este perfume tan, tan rico y tan, tan precioso. Versículo 4. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala. Para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Y era una costumbre que cuando alguien moría, les ponían especies y aromas, era una forma de preparación a los muertos. No había, pues, ¿cómo le llaman la preparación que tenemos ahora en día? Donde básicamente uno puede velar a las personas, ¿no? Todavía 4 días que están después de muertos. Ellos en ese mismo día los sepultaban, pero les ponían especies y aromas. Y era una forma de preparación y una forma de honrar y de mostrar respeto y mostrar amor a aquella persona que había muerto. Entonces, Judas Iscariote, el que lo traicionó a Jesús, se queja al decir, ¿por qué este perfume tan costoso, que en sí era como 300 denarios, era el sueldo de un trabajador sobre todo un año? Así que si el sueldo de promedio de un trabajador ahora fuera de 35 o de 40 mil dólares al año, sería el costo de este perfume. Eso se puede imaginar. A alguien como Judas Iscariote le causó un shock. O sea, posiblemente se puede usar de mejor manera. Pero eso solo puede decir una mente que no valoriza a Jesús, a nuestro Dios vivo. Nosotros, como hijos de Dios y ahora conocemos y podemos saber que no hay cosa de valor suficiente que uno en realidad le pueda dar a Dios, y que en realidad pues Él lo merece todo. Él es merecedor de nuestra alabanza y de todo lo que tenemos en nuestra posesión. Entonces Judas se queja y lo primero que se le viene a la mente es decir, ¿por qué este perfume no fue usado mejor en vez de ser tirado a los pies de Jesús? ¿Por qué no fue usado, vendido y haberlo repartido entre los pobres? Pero nos dice aquí la Escritura que solo dijo eso porque él se agarraba de la bolsa, como él era el tesorero. él se agarraba de la bolsa y lo dijo solamente porque miró el gran beneficio. Imagínense, dijo, $40,000, que haya agarrado 10,000 ni se hubieran notado. Y la respuesta de Jesús dice, en otras palabras, ponte con uno de tu tamaño. Pero en realidad sabemos que Judas no era ni del tamaño de Jesús. Diciéndole, déjala. Para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Significando, diciendo Jesús que esto era significativo, que en sí lo que ella estaba haciendo, sin saber ella, estaba preparando a Jesús para ese sacrificio. Versículo 9 dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, hablando de Jesús, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Entonces, gran multitud de los judíos se dieron cuenta que Jesús estaba ahí en Betania y vinieron no solo a ver a Jesús, sino a ver el fenómeno de que había resucitado a Lázaro. Ahora, sabemos también que había Jesús ya resucitado a la hija de Jairo, me parece que era su nombre. Y sin duda hizo más cosas como esas que tal vez no tenemos registradas. Pero es curioso cómo el apóstol Juan pone este evento específico un poquito antes del sacrificio de Jesús como la última evidencia de sus milagros, la evidencia más fuerte, porque encajaría con la misma resurrección de Jesús. Y en sí que el evangelio sin la resurrección no tiene poder. Porque ¿de qué nos serviría creer en alguien que murió, pero no resucitó? Simplemente seríamos gente que fue aceptada, pero no resucita. Y el evangelio, la muerte y la resurrección de Jesús, lo dice todo. Porque juntamente moremos con Él y juntamente resucitamos con Él. Entonces es tan importante y es por eso que el apóstol Juan pone esta evidencia, esta última evidencia de los milagros de Jesús como la evidencia más fuerte que comprueba su deidad y su misma resurrección de Jesús. Porque si recuerdan, Jesús dijo, hablando con Marta, dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y luego le dice, ¿crees esto? Entonces, viene la multitud a ver pues este fenómeno. Y nos dice en el versículo 10 que los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. ¿Se acuerdan? En el capítulo pasado, cuando ya definitivamente se deciden que a como dé lugar tienen que matar a Jesús. Y como el sacerdote de ese año, Caifás, profetizando, porque dice la escritura que era el sumo sacerdote, sin que él se diera cuenta, Caifás dijo que convenía que un hombre muriera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Y realmente lo que Jesús hizo, que solo murió él para que la humanidad no perezca en su pecado. Sabemos que también que nos enseña la escritura que la opción es del hombre de recibir esa salvación. Pero la verdad es de que murió él para que no perezca toda la humanidad entera. Y lo que el sacerdote, el sumo sacerdote Caifás estaba diciendo era de que Jesús era mejor que muriera él para que no muriera la nación de Israel. Y por eso convinieron en matarlo y definitivamente hacer lo que fuera posible para matarlo. Y ahora nos dice en el versículo 10 que también acordaron matar a Lázaro, porque en sí ese fenómeno, ese milagro, era evidencia suficiente de la deidad y de todo lo que Jesucristo estaba haciendo. Así que querían deshacerse de Jesús y deshacerse de las evidencias. Así que Lázaro estaba en la lista también de los que tenían que deshacerse. Vamos a leer poquito. Si van a Lucas 16, del versículo 19, vamos a leer la historia de que Jesús nos dio sobre el rico y Lázaro. Ahora, no hay bíblicamente, no hay conexión evidente que nos diga que este Lázaro es el mismo Lázaro del que estamos leyendo. Pero en sí, lo que está interesante es lo último de lo que nos vamos a enfocar, que simplemente quiero que veamos, porque en sí la historia pues tiene su propio mensaje. Eso está en Lucas capítulo 16, versículo 19. Y dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete en esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora esto es consolado aquí, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, Padre Abraham. Pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. El punto que quería hacer es de que así como este hombre que se encontraba en tormento después de morir, después de que pidió que Lázaro, por lo menos con la punta de su dedo, le trajera agua a su lengua para sentir una forma de alivio después del tormento que estaba sufriendo. Y después de que Abraham le explicó que no, que era imposible, que no se podía. Entonces, este hombre, el rico, le dice, bueno, pues manda a Lázaro que regrese para que les enseñe a mis hermanos y a la casa de mi padre, y para que no vengan acá. Y Abraham le dice, pues tienen a Moisés y a los profetas, es decir, las escrituras, lo que es el Antiguo Testamento. Y el hombre dice algo que comúnmente escuchamos todavía hoy en día. Dice, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Entonces, mucha gente asume que con el ver milagros o señales, o ver a alguien resucitar, que eso sería evidencia suficiente para que la gente crea. Pero en realidad vemos que aún mismo en el mejor caso que podemos ver de Jesús, después de los milagros, las señales, la maravilla, los fenómenos, muchos no creían. Después de que resucitó a la niña, no creían. Ahora que resucitó a Lázaro, muchos no creían. Los principales sacerdotes no creían. Los que se suponía que conocían mejor la palabra de Dios, no creyeron, no se arrepintieron. Y el mejor de los casos fue cuando Jesús resucita de entre los muertos. Nos dice las Escrituras que se le apareció a sus discípulos, que se le apareció a los dos hombres que iban en el camino de Emaús. Dice que en otra se le apareció más de 500 personas a la misma vez. También dice la Escritura que vieron cuando se levantaron los cuerpos de los personajes del Antiguo Testamento que resucitaron con Jesús. Los personajes como Moisés y Abraham y todos ellos que fueron, que resucitaron junto con Jesús. Y después de todo eso, miren dónde estamos hasta hoy. Hoy estamos en el punto, como humanidad, de rechazar a Dios completamente, como humanidad. Y somos un porcentaje pequeño comparado a la humanidad, que tenemos a Dios como el verdadero creador. Pero como humanidad, en general, estamos a punto de rechazar al Dios vivo, negando todo lo que la creación nos muestra, el universo, cómo testifica de la maravilla de que hay un creador, de que hay un creador inteligente, de cómo tenemos las escrituras, de que no falla. Los hombres, los arqueólogos, los historiadores, se basan a la Biblia como, como texto de guía para encontrar esas ciudades que han sido perdidas o que están enterradas en la arena. O sea, de todas maneras, comprobamos de que la palabra es eficaz y es correcta. Tenemos la evidencia de nuestras vidas, de cómo vivíamos antes y cómo vivimos ahora. Y esa evidencia de lo que el Espíritu de Dios hace en nuestras vidas. Pero aún así la humanidad decide no creer, decide no arrepentirse. Y aún viendo la resurrección de Jesucristo, la humanidad no puede percibir, no puede creer que Jesús es el Dios creador. Regresando a capítulo 12, versículo 12, dice, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Hosanna significa salva hoy. Y sin duda estos que gritaban eran los que habían creído en Jesús, los que habían seguido a Jesús, los que conocían de sus maravillas, sus milagros, su palabra. Estos eran los que clamaban. En uno de los otros evangelios, y a mí se me hace muy curioso como los judíos siempre estaban en todos lados. Parece que seguían a Jesús muy de cerca, por todos los lados que Jesús andaba. Y fueron testigos de todas las cosas. Y en uno de los otros evangelios nos dice que estaban los judíos ahí y que le dijeron, maestro, haz que tus discípulos callen o que cesen de decir esta alabanza de Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y estaban dando esta exclamación de quién era Jesús, esta adoración. Y los judíos, los religiosos, le dicen, maestro, haz que callen tus discípulos. Y Jesús les dijo, si estos mismos ahora callaran, las mismas piedras dirían la expresión de adoración. Entonces, algo, o sea, inevitable, algo maravilloso, algo increíble, de cómo Dios estaba en control de todo y de todas las vidas, y de cómo, de todos modos, cumplió con todas las profecías y fue el sacrificio adecuado, el Cordero de Dios, para la redención de la humanidad y para el perdón de pecados. Versículo 14 dice, y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Entonces, el apóstol Juan, muy honestamente, nos dice que en realidad muchas de las cosas ellos no entendían y no las entendieron hasta después que Jesús fue glorificado, que fue resucitado. Y sin duda es por la habitación que toma el Espíritu Santo, porque se acuerdan que hemos leído cómo Jesús, y lo vamos a leer un poco más adelante, cómo Jesús dijo que el Espíritu Santo vendía y viviría en nosotros y que nos enseñaría todas las cosas y que nos guiaría la verdad. Entonces, también entendemos por las Escrituras de que la palabra de Dios está diseñada para que la persona crea primero y luego entienda. Es imposible que alguien pueda, que alguien entienda para poder creer. La palabra de Dios no está diseñada así. La palabra de Dios está diseñada para creer y luego entender. Entonces, vemos aquí como mismo Juan, en toda honestidad, dice que muchas de las cosas no las entendieron hasta después. Y yo creo, porque lo que nos dice las Escrituras, que una de las razones fue porque el Espíritu Santo tomó vivienda en ellos, así como lo ha tomado nosotros, y ahora les enseña todas las cosas, como también a nosotros nos enseña, y nos guía a toda la verdad. Versículo 17, y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. La gente misma daba testimonio de lo que Jesús había hecho cuando resucitó entre los muertos a Lázaro. Por lo cual también había venido la gente a recibirle porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, aquí vienen los religiosos, ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Primero, nos dice que vinieron ciertos griegos también a adorar la fiesta y que encontraron a Felipe. Sin duda, de alguna manera, sabían que Felipe era discípulo de Jesús. Y Felipe, entonces, se lo dijo a Andrés de que estos griegos deseaban ver a Jesús. Y Andrés y Felipe van y le dan el mensaje a Jesús de que los griegos quieren verlo. Ahora, aparentemente, por la respuesta de Jesús, aparentemente la intención de estos griegos era una forma de tal vez querer detener el proceso de lo que iba a ser el sacrificio de Jesucristo. Y es mi opinión por lo que Jesús dijo, dando el ejemplo donde dice, ha llegado la hora. ¿Se recuerdan que estuvimos escuchando mucho, donde íbamos leyendo que decía, la hora aún no había llegado y la hora aún no había llegado? Pero ahora Jesús dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y luego nos da una ilustración física declarando una verdad espiritual, en la cual dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y la ilustración es de que ven como una planta de trigo tiene varias espigas, y en esas espigas hay muchas semillas. Entonces, si tomas una semilla de esa espiga y la pones aquí sobre la mesa y vienes un año después, la semilla ahí está, todavía no ha sucedido nada. La semilla permanece por lo que es una semilla. Y si vienes 10 años después, la semilla sigue permaneciendo una semilla, no le ha sucedido nada. Pero si la semilla entonces es plantada en la tierra, lo que sucede es que la semilla muere y viene una nueva vida, viene una nueva planta con un cuerpo nuevo. Ya no nace una figura en forma de semilla, sino nace una vida nueva, nace un cuerpo nuevo. Y esa sola semilla da fruto a una planta con muchas espigas y con muchas más semillas. Entonces Jesús nos está diciendo que le era necesario a Él morir, dar su vida para producir el fruto que el Padre requería. Y luego nos dice la aplicación en el versículo 25, donde dice, el que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Entonces, tal vez la intención de estos griegos era de como lo que ellos hacían cuando miraban alguna figura de importancia o un personaje como los que ellos tenían, como Zeus y todos estos dioses, que a todo lo hacían dioses. Tal vez buscaban, en mi opinión, tal vez buscaban llevarse a Jesús a Grecia y hacerle un monumento y hacerlo Dios. En su imagen, en su razonamiento, en su mundo de ellos, en su religión de ellos. Pero sabemos que eso solamente sería una obra de Satanás, el querer detener el proceso que llevaba Jesús. Y así dándonos la ilustración del trigo y luego dándonos la aplicación del que quiere salvar su vida. Es decir, el que no entrega su vida a Dios realmente la perderá. Tratando de salvarla, la perderá. Pero el que se niega a esta vida y a los placeres y al gobierno de Satanás, el que muere a esa clase de vida, dice Jesús, que entonces esa persona tendrá vida eterna. Y luego, el efecto o la consecuencia de hacer lo que es correcto, de aborrecer mi vida en este mundo y de obtener vida eterna, dice el versículo 26, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y qué hermoso, porque como dentro de nosotros estamos hechos a adorar algo. Mucha gente adora sin saber que adora otras cosas, pero todos estamos creados para adorar. Entonces, Jesús nos está diciendo que la evidencia de que yo aborrezco mi vida es de que yo le sirvo a Él. En las maneras que Él me ha capacitado, Dios nos capacita de diferentes maneras. Es lo que conocemos como frutos del Espíritu Santo, que le da cualidades a cada uno de nosotros diferentes a unos de otros, como nos describe el cuerpo, que el cuerpo está compuesto de diferentes miembros. Tenemos las manos, los dedos, los ojos, el oído. Y son diferentes miembros, pero en sí forman un solo cuerpo. Y como creyentes, Dios nos ha capacitado y nos ha dado cualidades diferentes a cada uno, para que cuando sirvamos a nuestro Señor, nos edificamos. Y en sí venimos a hacer una obra que es la única obra del Espíritu Santo. Entonces, la evidencia de que yo aborrezco mi vida en este mundo, es decir, que yo rechazo la vida de placer, la vida de pecado, el gobierno de Satanás sobre mi vida, la esclavitud del pecado, cuando yo aborrezco eso, cuando yo rechazo eso, la evidencia de que lo rechazo es porque yo estoy sirviendo a Dios. Y es lo que le llama cuando dice, sígame. Y donde yo estuviere, ahí está la promesa, donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y qué hermoso, porque dentro de nosotros siempre buscamos el honrar a Dios. Y yo sé que todos tenemos esto. Queremos ver que nuestro Padre Celestial tenga una sonrisa cuando nos ve. Y el caminar con el Señor Jesús, servirle conforme a lo que Él nos guía por medio del Espíritu Santo, es la sonrisa que viene al Padre. Y dice que por nuestro sacrificio, por nuestro morir a las cosas de este mundo, nuestro Padre Celestial nos va a honrar. Así que van nuestras manos llenas, porque no solo nos ha dado una vida nueva, nos ha hecho hijos de Él, nos ha hecho juntos herederos con Él, nos ha puesto su Espíritu Santo dentro de nosotros, nos enseña la verdad, nos libera del pecado, nos da la fuerza de voluntad para decir no al gobierno de Satanás. Pero ahora vamos con las manos llenas de que vamos a recibir la recompensa de lo que Él nos va a honrar por nuestra obediencia a nuestro Padre. Versículo 27 dice, y ahora está turbada mi alma, dijo Jesús, y qué diré, Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Así que Jesús en este momento ya expresa la agonía de lo que estaba expresando. ¿Se acuerdan en el jardín cuando estaba en la última noche que estaba haciendo la oración que dice que sudaba como gotas de sangre? Ya expresa aquí esa agonía de esta sucedida hora de la cual tanto se ha hablado. Y dice, ahora está turbada, o sea, mi alma. ¿Y qué diré, Padre? Sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado. Para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había oído un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Entonces la voz, en el momento de agonía, fíjense, si Jesús nos da el ejemplo de orar, si él sentía agonía y se vio necesitado orar, ¿cuánto más no nosotros, verdad? Y vean como el Padre fortalecía a Jesús. Y la respuesta del Padre fue que, bueno, Jesús pidió, Padre, glorifica tu nombre. En otras palabras, como dijo después, que no sea mi voluntad, sino que se haga la tuya. ¿Qué voy a decir? Sálvame, quítame de este momento si para esto vine. Y dice Jesús, Padre, glorifica tu nombre. Entonces la voz vino del cielo y dijo, lo he glorificado, es decir, he glorificado mi nombre y lo glorificaré otra vez. Y la multitud oyó la voz y decían, fue un trueno. Otros decían, no, fue un ángel el que habló. Mas Jesús dijo, esta voz no fue por causa mía, no fue para que yo creyera, sino por a causa de vosotros. Y podemos leer desde que empezamos el libro de Juan, todas las instancias, los milagros, lo que Jesús hacía, cómo mismo Jesús se tardó 2 días después cuando le dieron la noticia de que Lázaro había muerto, dijo, a propósito me tardé para que ustedes crean cuando vean el milagro. Y les decía cosas para que creyeran. Y aún aquí les está diciendo Jesús, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Y dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Sabemos que esto es cierto. Porque dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Jesucristo ha hecho la salvación disponible para todo el que crea. Entonces, la salvación es gratis, está disponible a toda la humanidad. Pero la persona tiene la opción de creer y de aceptarla. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Si ven, entendían en parte. Entendían lo que estaba diciendo, pero no podían conectar los puntos la gente. Y le preguntan, ¿quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. ¿Quién es la luz? Él nos dijo que Él era la luz. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean los ojos y entiendan con el corazón, y se convertían y yo y se convertirán, perdón, y se convertían y yo los sané. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Pero a causa de los fariseos, no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Entonces, había un mixto de personas que creían y que no creían. En general, nos dice que no creían en él, porque imagínense, toda persona, algo que es obvio, toda persona que mire tantas señales, los fenómenos, la resurrección, los milagros, las palabras de Jesús, cómo penetraban los corazones de la gente, cómo con autoridad desarmaba al sistema religioso. Es obvio que cada una de las personas diga: este hombre sin duda es Dios, o por lo menos decir, viene de Dios. Vamos a huirle, por lo menos, o sea, en un sentido común. Pero en general nos dice que no creían en él, porque deberían de haber creído. Pero nos dice también que las escrituras decían que ya estaba escrito de que no iban a poder creer. Y se dice que cuando una persona rechaza la invitación de Jesús, cuando escucha la palabra de Dios, el mensaje, el evangelio, y rechaza la invitación por primera vez, le cuesta, porque sabe que lo tiene que hacer, pero dentro de la persona busca razones por cuál no hacerlas, y lo rechaza la primera vez. Y la segunda vez que lo escuchan el mensaje, es un poco más fácil rechazarlo. Y la tercera vez que lo vuelve a escuchar es más fácil. Y cada vez es más fácil, hasta que el mensaje de Dios, el evangelio, se viene a convertir como una tontería para esa persona que lo escuchó. Y sabemos que el pecado no perdonable, que es la blasfemia al Espíritu Santo, lo cual simplemente es rechazar la invitación que el Espíritu Santo hace a la persona. Es el único pecado que no puede ser perdonado, es el no creer en la provisión, en Jesucristo. Es el único pecado que no se puede perdonar. Entonces, sin duda, estas personas han visto y han escuchado y han visto y han escuchado y han visto y han escuchado y han rechazado y han rechazado y han rechazado y han rechazado al punto que lo ven como una tontería y no pueden ya creer. Y es posible, porque nos enseña la palabra, que la persona puede llegar al punto de que se le sea imposible creer. Es triste, pero sí es posible. Y dice que gobernantes creyeron, pero por miedo de los fariseos, de los líderes religiosos, no lo confesaban, porque no querían ser expulsados de las sinagogas, y porque dice, amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Es decir, creyentes que no tienen esa convicción real de la cual vivir como lo que son. Y mejor se pierden entre, o se hacen a la imagen de este mundo, y no se echan de ver de que son realmente creyentes. Pablo nos dijo que no nos hiciéramos a la imagen de este mundo, más que nos ofreciéramos como un sacrificio vivo delante de Dios. Versículo 44 dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino que en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre que me lo ha dicho. Y esta no es la única parte donde hemos leído tan claro de la deidad de Jesús, lo que Jesús está declarando ser y lo que su propósito es. Nos dice primero, el que cree en mí, no cree en mí, sino que en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Para todas estas sectas, como una de ellas, los testigos de Jehová, que niegan que Jesús es Dios mismo y que hacen ser a Jesús a una creación, simplemente hacer como un tipo de ángel. No es esta solamente, pero a través del libro de Juan, Jesús nos ha dicho que Él es Dios mismo. Se lo dijo, nos dijo en el primer capítulo, se lo dijo a la mujer samaritana, se lo dijo al hombre ciego, nos dijo de diferentes maneras. Ahora nos lo está diciendo nuevamente aquí, que el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y en el capítulo 14, versículo 6, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le has visto. Fíjense qué claro está. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros. ¿Y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Y no puede estar más claro de cómo existe Jesús siendo el Dios mismo. Lo que yo he encontrado es de que las sectas se hacen, lo que yo he podido observar, las sectas se hacen de una manera muy absurda. Porque cuando llegan a temas como esto, donde es obvio que estamos hablando del Hijo, del Padre, del Hijo. Pero el Hijo nos está diciendo que Él es en el Padre y el Padre es en Él. Es decir, que los dos en realidad es un solo Dios. Ahora, mi mente finita, mi mente humana, no puede alcanzar a comprender eso. Pero es obvio porque yo soy una creación y soy un humano y tengo mi mente finita y además estoy distorsionado por causa del pecado. Entonces, el sentido común es simplemente aceptar lo que mi Dios me está diciendo. que es hijo y que es padre al mismo vez, pero es un solo Dios. Bueno, ahora, los que deciden saber más que Dios y que su palabra, cuando llegan a temas como estos que no pueden entender, entonces ellos hacen su propia Biblia, interpretando a lo que su razonamiento puede entender. Pero se imaginan si interpretáramos todo a lo que nomás podemos conocer, no llegaríamos a ningún lado. Y es por eso que no se puede llegar a Dios con el entendimiento. Se puede solamente llegar a Dios creyendo en la provisión. En el versículo 48 dice, del capítulo 12, 47, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Jesús no vino a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Yo creo que también eso es algo muy importante nosotros saber y tenerlo muy presente con nosotros cuando andemos en nuestras actividades diarias, en nuestras rutinas diarias, de no ver a la gente con condenación. Sea lo que sea sus vidas, sea sus hábitos de drogadicción o homosexualismo, sea lo que sea, de no verlos con condenación. Sabemos que están condenados por su pecado, pero no verlos a ellos con condenación, porque Jesús dijo que Él venía a salvar al mundo. Entonces, nuestro aproche debería de ser en el amor de Jesús y extender a ellos el amor de Jesús y la verdad para que sean libres de eso que nosotros ya conocemos, que es una destrucción. Y dice Jesús en el versículo 48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio un mandamiento de lo que he de decidir, de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Ahora, cuando compartamos y extendamos el amor de Jesús y la palabra, es importante saber que si la persona nos rechaza, no nos rechaza a nosotros, sino rechaza a Jesús y la palabra de Jesús. Y la misma palabra de Jesús es lo que los va a condenar, porque no decidieron recibir la palabra de Jesús. Entonces, a mí me pasaba mucho de que tenía mucho temor compartir porque no quería ser rechazado. Y tal vez todo depende de cómo crecimos como niños. Si tal vez crecimos donde el rechazo fue algo común, creciendo como niños, que ahora como adultos nos duele el ser rechazados por cualquier cosa. Y se nos dificulta compartir la palabra de Dios y extender el amor de Jesús porque no queremos ser rechazados. Y más si son con personas que tenemos tal vez amistad o que son buenas personas a nuestros ojos, que son buenos amigos o es alguien que nos cae muy bien. Y no queremos tomar ese paso porque no queremos romper esa amistad o no queremos ser rechazados simplemente. Pero la palabra dice que tomemos ánimo, porque en realidad estamos siendo un puente entre su muerte de ellos y su vida. Y eso sería algo bueno saber, que estamos sirviendo como un mediador entre ellos. Sabemos que Jesús es el mediador y Él lo ha terminado todo. Pero cuando el Espíritu Santo nos presenta la oportunidad, estamos nosotros tomando esa responsabilidad o ese privilegio de poder ser el modo de transportación para que ellos puedan venir a conocer a Jesús. Y que el rechazo en realidad no es para con nosotros, sino para con Jesús. Así de que nos podemos recuperar de ese rechazo inmediato y recargarnos de ánimo y de fuerza y del amor de Jesús y regresar nuevamente a esta amistad o con estas personas que conocemos y permitir que Dios haga su obra. Bueno, pues capítulo 13, la siguiente semana, Jesús lava los pies de sus discípulos. Vamos a entrar a las últimas 24 horas de la vida de Jesús aquí en la tierra. Está fascinante, si quieren leer, adelante. Todo el libro de Juan, como es toda la palabra de Dios, se requiere mucho meditación porque es como algo que te saboreas y te lo quieres comer lentamente. Tal vez vamos un poquito rápido, pero a fin de cuentas la palabra de Dios está tomando lugar en nosotros. Tal vez en este momento, si tienen tiempo que no ven la película Pasión de Cristo, sería bueno verla porque nos va a avivar estas imágenes que por lo menos nos dan una imaginación, nos dan una pretensión de lo que fue el sacrificio de Jesús. Y precisamente empieza del capítulo 13 en adelante. Vamos a orar, que Dios los bendiga. Padre, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por estar, Señor, al cuidado de nosotros con lo que necesitamos. Padre, sabemos que no está de ti, Señor. Sabemos que no es porque tú no quieras, pero es porque no nos hacemos disponibles a veces. Y queremos, Señor, simplemente decirte que nuestros corazones están disponibles para que tú obres y tú hagas todo lo que sea necesario en nuestras vidas. Y en las vidas de las personas que nos rodean, Señor, queremos traer fruto. Queremos, Señor, servirte, queremos seguirte. Y queremos, Señor, traer esa sonrisa a ti, Señor, de que nuestras vidas te plazcan, que sea un grato aroma, Señor, que cuando nuestra vida termine aquí en esta tierra, Señor, que podamos ser honrados por ti, Señor, y que tú, Señor, hagas todo lo que tú deseas hacer en nuestra vida, Señor, que se haga tu voluntad, Señor. ¿Y qué diremos, Señor? Sálvanos de este mundo, si para este propósito tú nos tienes aquí, Señor. Si nos has salvado y estamos aquí todavía es porque tienes un propósito, Señor. Y pedimos, Padre, que tu propósito sea revelado, sea expresado con nuestras vidas, Señor. Y que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos guía, que nos enseña todas las cosas, nos guía a la verdad. Y que siga produciendo este amor incondicional dentro de nosotros, haciéndonos a la imagen de tu Hijo Jesucristo, poniendo la mente de Cristo en nosotros, Padre. Te damos gracias, te pedimos por nuestros hermanos que no pudieron venir, que los bendigas, que los cuides, que los protejas, que les des fortaleza, que los edifiques donde estén, Señor. Que puedan experimentarte en esta semana, Señor, como no lo han hecho, Señor. Y que, Padre, los que tú vas a seguir trayendo, Padre, que tú los guardes y los separes para tus propósitos. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Jesús. Amén.